Vale, vamos a desgranar esto de una vez. Porque ahora mismo abrir cualquier red social o leer noticias sobre tecnología genera una sensación de, bueno, de agotamiento absoluto, la verdad.
Ya, es agotador totalmente. Cada martes sale algo nuevo.
Exacto. Cada martes sale una herramienta nueva que promete revolucionar el mundo y hacer el trabajo por nosotros. Y claro, el instinto natural de cualquiera es buscar esa única inteligencia artificial perfecta.
Esa especie de navaja suiza mágica.
Eso es, una navaja suiza que, a ver, además de tener el destornillador y el sacacorchos de toda la vida, te prepare un café por las mañanas, con la espuma perfecta.
Y a tu gusto, claro.
O sea, suena absolutamente genial en la teoría. Sería el invento definitivo. Pero en la realidad, y esto es lo que vamos a ver a fondo hoy, simplemente no existe. El problema es que esa es la expectativa irreal que ha inundado el mundo laboral. Buscamos un único botón que resuelva cualquier problema en un segundo.
Lo fascinante aquí, fíjate, es cómo los seres humanos tendemos a frustrarnos enormemente con la tecnología. Y no porque sea inherentemente defectuosa, sino porque intentamos forzarla a hacer cosas para las que jamás fue diseñada bajo el capó.
Totalmente.
Y el material que vamos a analizar hoy ilustra este fenómeno con una claridad brutal. Vamos a sumergirnos en un artículo retrospectivo muy revelador que ha publicado Synergy. Es una agencia de marketing digital.
Sí, que han decidido contarlo todo.
De lo que han aprendido. Y el matiz fundamental de nuestras fuentes hoy, para quienes nos escuchan, no es lo que alguien ha descubierto trasteando un fin de semana para escribir un hilo en Internet.
No, no, claro.
Estamos hablando de más de 2 años integrando la inteligencia artificial en flujos de trabajo diarios reales, o sea, con clientes reales, fechas límite y presupuestos sobre la mesa.
Esa es la clave. No es teoría abstracta, es, digamos, la trinchera pura y dura. La misión de nuestro análisis de hoy es precisamente desmontar ese mito de la IA todoterreno.
Ya, la famosa herramienta para todo.
Eso es, y extraer lecciones prácticas, diría que casi manuales de supervivencia sobre cómo combinar diferentes herramientas para multiplicar la productividad sin perder el toque humano. Queremos que este análisis sea un atajo perfecto para cualquiera que busque entender cómo aplicar todo esto en su día a día sin sentir ese agobio constante por la sobreinformación.
Que es mucha, la verdad.
Muchísima. Porque el primer error lógico que cometemos todos, y que la propia agencia Synergy confiesa haber cometido en sus inicios, es caer en esa trampa de la navaja suiza. Es una cuestión de lo que percibimos como pura eficiencia. Pensamos, bueno, si pago una sola suscripción, mantengo una sola pestaña abierta en el navegador y centralizo todo ahí, pues seré mucho más rápido trabajando.
Es un espejismo organizativo de manual. A ver, en la gestión de cualquier proyecto, la simplificación extrema siempre parece el camino más lógico a seguir.
Claro, sobre el papel tiene sentido.
Sí, pero el artículo señala con mucha honestidad este error inicial. Intentar usar una sola herramienta, generalmente la más popular del momento, para absolutamente todo. O sea, para redactar, para analizar datos, para organizar calendarios.
Una locura, vaya.
Totalmente. El aprendizaje clave al que llegaron a base de tropezar es que cada modelo de inteligencia artificial tiene una personalidad, o mejor dicho, una arquitectura técnica subyacente distinta.
Vale.
Tienen puntos fuertes muy marcados y limitaciones clarísimas por la forma en que fueron entrenados. Y el texto original utiliza una analogía fantástica del mundo del diseño gráfico. A ningún diseñador profesional se le ocurriría usar una brocha gorda de pared para pintar el brillo del ojo en un retrato.
Ya, sería un desastre.
Pues con los modelos de lenguaje ocurre exactamente la misma dinámica.
A ver, me pongo en el lugar del abogado del diablo un momento, porque claro, planteas lo de la brocha y el pincel fino, y tiene sentido, pero ¿acaso no es agotador y tremendamente ineficiente tener que estar saltando entre cuatro pestañas diferentes?
Bueno.
O sea, gestionando múltiples suscripciones mensuales y recordando qué herramienta específica hace qué cosa, ¿no anula eso de un plumazo la supuesta velocidad que nos prometía esta revolución tecnológica?
Es una objeción completamente lógica. De hecho, fue el gran debate dentro de la propia agencia.
Me lo imagino, tela.
Tela, sí. La resolución a ese dilema está en entender que el objetivo real del trabajo de conocimiento, no es la velocidad bruta. No se trata de generar miles de palabras por minuto. Se trata de generar calidad con menos fricción.
Vale, entiendo. calidad por encima de volumen.
Eso es. Si profundizamos en cómo funcionan estas herramientas, vemos por qué un generalista falla. Diferentes modelos están construidos de maneras opuestas, fíjate. Algunos modelos son probabilísticos.
¿Qué significa eso en la práctica?
Pues que están diseñados para predecir la siguiente palabra basándose en patrones creativos y lingüísticos, lo cual es genial para escribir un artículo. Pero claro, si usas ese mismo modelo probabilístico para analizar una hoja de cálculo con presupuestos financieros,
¡ay, madre!,
va a intentar adivinar el siguiente número en lugar de calcularlo matemáticamente. Y ahí es cuando inventa datos.
Claro, claro, se inventa las cuentas. Un peligro.
Un peligro brutal para una empresa. Para los números necesitas un modelo con capacidades deterministas y lógicas. Por eso, un modelo generalista te dará un texto rápido pero plano, o un análisis de datos plagado de errores.
Ya veo.
Un equipo de especialistas virtuales, en cambio, te da exactamente el nivel de rigor necesario para presentar un informe a un cliente y no quedar en ridículo. Y cuando la agencia aceptó esta necesidad de especialización, fue cuando su productividad dio un salto real.
Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, claro, una vez que aceptamos que necesitamos un equipo de especialistas y no una sola herramienta mágica, la pregunta obvia es, ¿a quién fichamos?
Exacto. ¿A quién metemos en plantilla?
El artículo detalla de forma muy transparente su ESO Stack, el conjunto de herramientas ganadoras que seleccionaron tras 2 años de ensayo y error. Venga, vamos a montar esta oficina virtual para quienes nos escuchan. Si esta agencia construyó un equipo, ¿quién es el primer fichaje para manejar el núcleo del trabajo?
Pues el primer pilar de su ecosistema, y donde pasan la mayor parte del tiempo, es Claude, el modelo de Anthropic.
Vale, Claude. Según detallan, es la estrella indiscutible para todo lo que implique generación de texto puro. Hablamos de redactar propuestas comerciales, correos electrónicos delicados donde el tono importa muchísimo, artículos de blog o textos publicitarios.
¿Y por qué Claude y no otro?
La razón técnica por la que lo eligen frente a competidores más famosos es su refinamiento en el procesamiento del lenguaje natural. Genera textos que suenan asombrosamente a personas, no a máquinas.
Vale. Aplicando nuestra analogía de la oficina, Claude sería nuestro redactor creativo empático.
Justo.
El que sabe cómo hablarle a un cliente enfadado o cómo redactar un post sin que parezca un anuncio barato de teletienda.
Y es verdad que muchos otros modelos pecan de usar siempre las mismas palabras rimbombantes.
Sí, sí.
Ese entusiasmo artificial que a kilómetros grita que lo ha escrito un robot.
Precisamente. En entornos donde la comunicación persuasiva es el producto final, como el marketing, pues que el texto suene humano y calibrado no es un adorno superfluo. O sea, es la esencia del valor que se entrega.
De acuerdo. Tenemos al redactor. ¿Cuál es la siguiente herramienta en este flujo de trabajo?
La segunda pieza fundamental es Perplexity. Lo utilizan como el punto de partida innegociable para cualquier investigación profunda. Analizar tendencias de mercado, buscar información sobre competidores, recopilar datos duros. Y el motivo es que Perplexity resuelve el mayor terror de usar inteligencia artificial en entornos profesionales. Las famosas alucinaciones.
Ah, el investigador obsesivo de la biblioteca. Vamos a detenernos aquí un segundo porque el concepto de las alucinaciones es crucial para nuestra audiencia.
Totalmente.
Para que quede claro, cuando decimos que una IA alucina, no es que se vuelva loca. Es que, como decías antes, su motor interno está diseñado para sonar plausible, no para decir la verdad.
Exacto.
Intenta adivinar qué palabra va después de la otra y a veces se inventa un estudio de la Universidad de Harvard que no existe solo porque estadísticamente, pues, suena bien en esa frase.
Esa es la explicación exacta de la mecánica subyacente. Los modelos estándar generan respuestas de la nada, basándose en su entrenamiento pasado. Pero Perplexity cambia radicalmente la arquitectura.
¿Cómo lo hace?
Antes de escribir una sola palabra, se conecta a la red. Realiza búsquedas en tiempo real, lee las páginas web actuales y luego utiliza el modelo de lenguaje únicamente para resumir esa información fresca.
O sea, busca primero y luego escribe.
Eso es. Y su superpoder es que cada afirmación que hace viene acompañada de una nota al pie enlazando a la fuente real. Permite al profesional verificar el dato instantáneamente antes de ponerlo en una presentación estratégica.
Magnífico. Redactor e investigador cubiertos. Vamos a por el tercer integrante de este equipo virtual.
El tercero es Gemini, el entorno de Google. Y aquí la elección no se basa tanto en que sea el modelo más brillante razonando, sino en su integración absoluta con el ecosistema de herramientas de la agencia.
Ah, claro. Pelicosistema.
Lo utilizan para cruzar información directamente en Google Drive, analizar documentos en Docs o revisar briefings de diseño conectándolo con el correo.
O sea que Gemini es el manager de operaciones que organiza los archivos. No tiene por qué ser el que escriba la novela ganadora del premio Nobel ni el investigador más profundo.
Ya, claro.
Pero es el que tiene las llaves de todos los archivadores de la empresa y sabe perfectamente dónde está cada documento.
El valor fundamental aquí es la reducción de la fricción operativa. Si para usar la mejor herramienta de escritura del mundo tienes que descargar un PDF, convertirlo, subirlo a otra plataforma...
¡Qué pereza!
...copiar el resultado, llevarlo a un documento de texto y volver a darle formato, estás perdiendo la ventaja competitiva que te daba la tecnología. Gemini actúa como un tejido conectivo que opera en el mismo espacio donde los equipos ya están trabajando.
Nos falta uno para completar este póker de ases. ¿Cuál es la cuarta herramienta que usan?
El cuarto elemento, relegado a un papel muy, muy específico pero vital, es ChatGPT. Según la experiencia de Synergy, lo destinan a perfiles puramente técnicos.
¿Técnicos en qué sentido?
Y bueno, tareas que requieren un razonamiento estructurado paso a paso, casi algorítmico.
Vale, nuestro ingeniero analítico del sótano, por así decirlo. El cerebro lógico al que le pasas un archivo enorme de Excel y le pides que te saque los porcentajes de conversión de los últimos 3 meses.
Exactamente ese perfil.
Tenemos a los 4 roles clarísimos. Claude el redactor, Perplexity el investigador, Gemini el manager y ChatGPT el ingeniero. Lo que me llama poderosamente la atención, es que se hayan quedado exactamente con 4. Ni una más ni una menos.
Pues limitar el equipo a ese número es quizá una de las decisiones estratégicas más inteligentes que detallan. Mantener un ecosistema de entre 3 y 5 herramientas con roles herméticamente definidos es la estructura óptima.
Claro, para no volverse locos.
Incorporar más plataformas solo genera lo que en gestión se conoce como parálisis por análisis. Los equipos empiezan a perder horas valiosas debatiendo qué herramienta probar para cada microtarea, los documentos se dispersan y la curva de aprendizaje nunca termina.
¡Qué caos!
Validar esta estructura de 4 roles delimita responsabilidades claras y elimina el ruido constante.
Pero claro, tener a los 4 mejores especialistas del mundo no sirve de absolutamente nada si la persona al mando no sabe delegar ni dar instrucciones claras.
Uy, totalmente.
Y aquí es donde el artículo da un giro fascinante. Pasamos de analizar las herramientas a poner la lupa sobre los humanos que las manejan. La agencia confiesa con total transparencia 3 grandes errores, 3 bofetadas de realidad que se llevaron al principio.
Sí, lecciones a base de golpes.
Lecciones aprendidas a base de malos resultados y frustración, claro. La primera lección que comparten es lapidaria. La máquina no sabe lo que no le cuentas.
Es un fallo sistémico en la adopción de estas tecnologías. El artículo describe cómo en los primeros meses los equipos lanzaban instrucciones de una sola línea. Cosas como, escribe un correo para vender este nuevo servicio.
Ya, súper genérico.
Y lógicamente recibían un texto plano, lleno de clichés, que no servía para nada. El verdadero salto cualitativo ocurrió cuando entendieron que el modelo necesita anclajes.
¿A qué te refieres con anclajes?
Pues empezaron a estructurar las peticiones definiendo parámetros estrictos. La industria específica del cliente, el historial del producto, el tono exacto, a qué audiencia se dirigen y qué objeción principal debe desmontar el texto.
Claro. Para que nos hagamos una idea visual, es la diferencia entre decirle a un becario el primer día, hazme un informe de ventas, y decirle, analiza las ventas del último trimestre en la zona norte, céntrate solo en el producto premium y redacta un resumen ejecutivo de 2 párrafos para la junta directiva usando un tono conservador.
Exacto, no hay color.
O sea, que ese gran problema del que todo el mundo se queja, eso de que las respuestas son robóticas o genéricas, en el fondo es pura pereza humana.
Ya te digo.
Queríamos telepatía, no tecnología. Nos sentábamos frente a la pantalla esperando que la máquina leyera nuestra mente y conociera el historial de la empresa por arte de magia.
Esa es la trampa mental. Vemos una interfaz de chat tan sencilla que olvidamos que detrás hay un motor de probabilidad masivo en blanco. Es un procesador que necesita combustible de altísima calidad para funcionar bien.
Claro.
Y ese combustible es el contexto humano. Si entramos con basura, saldrá basura. Y esto enlaza directamente con la segunda gran lección de la agencia. Acumular herramientas no equivale a aumentar la productividad.
El síndrome del objeto brillante en su máxima expresión.
Totalmente. Durante el primer año, intentaron integrar cada nueva herramienta de generación de vídeo, de audio, de presentaciones automáticas que se hacía viral en Internet. El resultado fue una confusión operativa tremenda y una bajada en la calidad del servicio.
Normal. Estaban a mil cosas.
La disciplina corporativa de decir no al ruido y atrincherarse en sus cuatro herramientas principales fue lo que realmente estabilizó el negocio.
Y llegamos a la tercera lección, que para mí es el cambio de paradigma mental más revolucionario de todo este análisis. El artículo dice literalmente, la primera respuesta es siempre un borrador.
Fundamental.
Es el fin de esperar que la máquina te entregue el trabajo finalizado al darle al botón de Enter y empezar a tratarla como a un colaborador incansable que, digamos, simplemente te mancha el lienzo.
Si conectamos esto con la historia de la creatividad y el trabajo, el mayor bloqueo siempre ha sido el síndrome de la página en blanco, el miedo a empezar.
Claro, es lo que más cuesta.
Cambiar la mentalidad de máquina expendedora, donde uno mete una moneda y espera el producto perfecto y empaquetado, a una mentalidad de socio de primera ronda, pues cambia todo el flujo. Elimina la frustración instantáneamente.
Porque ya no esperas magia.
Exacto, porque uno asume que el primer resultado será mediocre, pero proporciona una base estructural sobre la que el cerebro humano puede empezar a iterar, a editar y pulir.
Y hablando de editar y pulir, si resulta que la tecnología ya nos está escribiendo los primeros borradores, investigando tendencias complejas en segundos, conectando archivos y analizando los datos del trimestre, la pregunta que nos hacemos todos de fondo es ¿qué nos queda a nosotros?
Ya, el gran miedo de siempre.
¿Hacia dónde evoluciona el papel del trabajador humano? Pues el artículo de Synergy dedica su última sección a desnudar dónde falla estrepitosamente la inteligencia artificial a día de hoy. Y el primer gran vacío de la máquina es la ceguera relacional. No conoce al cliente.
Es un concepto clave, sí. Las herramientas procesan información a un nivel semántico brillante, pero carecen por completo de memoria institucional y de empatía relacional. Ignoran los matices políticos de un sector, las tensiones ocultas en una junta directiva o la historia emocional que hay detrás de un negocio. Un modelo informático no sabe que al director general del cliente no le gustan las bromas en los correos.
Claro, esos detalles te salvan la vida.
O que hace 3 años la empresa tuvo una crisis de reputación con un proveedor que, por favor, hay que evitar mencionar. Ese contexto sutil, las reglas no escritas de las relaciones humanas en los negocios, es una capa de información a la que la máquina sencillamente no tiene acceso.
Fíjate que también mencionan la falta de criterio estratégico real. Una de estas herramientas es capaz de escupirte 20 ideas alucinantes para una campaña de lanzamiento en apenas 5 segundos.
Sí.
Pero el problema es que no tiene ni la más remota idea de cuál de esas 20 opciones es la viable y correcta para este negocio en concreto, con el presupuesto actual y en el momento económico presente.
Esto nos obliga a trazar una línea muy gruesa entre generar opciones y tomar decisiones asumiendo riesgos.
Totalmente.
La tecnología se ha convertido en el mejor generador divergente de opciones de la historia. O sea, expande el abanico de posibilidades mucho más allá de lo que un equipo de 3 personas podría pensar en una tarde.
Sin duda.
Sin embargo, evaluar esas opciones requiere comprender restricciones del mundo físico, legal y financiero que el software sencillamente no experimenta. La decisión estratégica, que es donde realmente recae la responsabilidad, pues sigue siendo humana.
Ya hay un tercer fallo de la máquina que me parece casi poético porque la en contra de esta idea de que la tecnología es todopoderosa. Y es la incapacidad para detectar lo que sobra.
¡Ostras! Eso es buenísimo.
Un modelo te puede redactar un informe impecable, con una gramática exquisita, abordando el problema desde todos los ángulos posibles. Pero a menudo incluye párrafos enteros que son pura paja.
Sí, se van por las ramas.
Saber qué borrar, saber exactamente qué no decir en una reunión delicada, tener la intuición de leer el ambiente en una sala y ajustar el tono para no resultar pesado, pues eso sigue siendo una habilidad artesanal.
Es una diferencia de diseño profunda, fíjate. Las inteligencias artificiales generativas tienden por naturaleza a ser aditivas.
Aditivas.
Sí, su incentivo es complacer al usuario demostrando que saben mucho. Así que añaden y añaden información, tratando de cubrir todas las bases. Por el contrario, el criterio experto humano, en sus niveles más refinados, es fundamentalmente sustractivo.
Qué interesante esto. O sea, quitar en lugar de poner.
Piensa en el gran periodismo, en el diseño minimalista o en la alta estrategia empresarial. La genialidad radica muchas veces en lo que decides omitir, en lo que recortas para dar fuerza al mensaje principal. Esa sutileza para curar la información es por ahora irreemplazable.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para cualquiera que esté intentando navegar por este nuevo mundo laboral? El artículo lo resume con una frase que francamente debería enmarcarse. Hoy en día ya no se vende velocidad. Se vende criterio más velocidad.
Totalmente de acuerdo.
El objetivo final de armar este arsenal tecnológico no es simplemente despachar tareas más rápido para irse a casa pronto, o para que una agencia pueda facturar el triple entregando trabajo mediocre. El verdadero superpoder es que, al liberar decenas de horas semanales que antes se perdían en investigar datos crudos o escribir primeros borradores, el profesional al fin tiene tiempo real para pensar.
Claro, para aportar valor real.
Para crear estrategias a largo plazo. Resulta tremendamente paradójico que cuanto más avanza la tecnología de silicio, más valiosas y escasas se vuelven las habilidades humanas tradicionales de toda la vida.
Las mal llamadas habilidades blandas.
Exacto. El tacto, la intuición, la capacidad de generar confianza genuina y el buen juicio. De repente, esas cosas cotizan al alza porque la producción pula de contenidos se ha convertido en un bien barato y abundante.
Es una perspectiva que cambia el miedo por empoderamiento. Podemos entender este momento histórico como una gran liberación operativa. O sea, las herramientas están asumiendo por fin el qué y el cómo más tedioso. Estructuran las celdas, redactan la base sintáctica, organizan las búsquedas pesadas.
Nos quitan el trabajo sucio.
Exacto. Pero el humano retiene el monopolio absoluto del por qué hacemos las cosas y el cuándo es el momento adecuado para hacerlas. Dejar atrás la era de la ejecución mecánica y repetitiva para entrar de lleno en la era del criterio y la estrategia es, francamente, una posición mucho más gratificante y blindada para cualquier profesional.
Pues menudo viaje nos ha regalado este caso de estudio. Recapitulemos de forma ágil para sentar todo lo que hemos extraído de la experiencia de esta agencia para la gente que nos oye.
Venga.
Hemos arrancado derribando el peligroso mito de la navaja suiza, esa idea de que hay una única IA perfecta que nos va a solucionar la vida. En su lugar, hemos visto que el modelo ganador es construir un equipo de especialistas bien delimitado.
Los cuatro roles clave.
Eso es. Hemos repasado ese stack ideal. Claude asumiendo el rol del redactor empático que domina el don humano. Perplexity como el investigador riguroso que no alucina y aporta fuentes enlazadas. Gemini actuando como el manager que conecta todo dentro del ecosistema de la empresa eliminando la fricción. Y ChatGPT en el sótano como el ingeniero analítico procesando datos complejos.
Y más allá de los nombres de las herramientas, hemos desgranado las cicatrices operativas de la agencia.
Uy, sí, las lecciones duras.
La comprensión de que la calidad de la respuesta depende directamente de la profundidad del contexto que proporciona el humano en las instrucciones. La decisión de limitar severamente el número de aplicaciones para evitar la parálisis por análisis. Y el cambio cultural de asumir que la pantalla siempre nos va a devolver un primer borrador, imperfecto, no un proyecto terminado.
Todo ese recorrido para llegar a la conclusión definitiva de que el verdadero valor del trabajo humano ya no está en la creación mecánica desde cero, sino en el criterio estratégico, la empatía relacional y la edición implacable.
Exactamente.
Lo cual nos lleva de vuelta a nuestra metáfora inicial. Decíamos que intentar que una inteligencia artificial lo haga absolutamente todo es como pedirle a una navaja suiza que te prepare un café por la mañana. Pues bien, ahora sabemos a ciencia cierta que es infinitamente mejor invertir en una buena cafetera italiana, tener un buen sacacorchos clásico y contar con un destornillador de precisión en su propia caja. Todo por separado.
Y, por supuesto, desarrollar el oficio y el instinto para saber exactamente qué herramienta sacar del cajón en cada situación concreta. Ese es el verdadero factor diferencial.
Pero hay algo que me ronda la cabeza desde que empezamos a analizar esta integración tan masiva de la tecnología en el trabajo del conocimiento, y me gustaría dejar esta última idea flotando en el aire, para que quienes nos escuchan puedan reflexionar y, bueno, darle una vuelta por su cuenta.
A ver, cuenta.
Si llegamos a aceptar que, a partir de ahora, va a ser la tecnología la que casi siempre nos entregue la base, el primer borrador de absolutamente todas nuestras ideas, nuestros textos persuasivos, nuestros análisis de la competencia y nuestras estrategias de negocio. ¿Hasta qué punto ese criterio humano y esa intuición de los que tanto presumimos hoy y que consideramos nuestro gran refugio inexpugnable, no terminará siendo, lenta y secretamente, moldeado por las opciones que un algoritmo decidió mostrarnos en esa primera pantalla.
Wow.
Si el lienzo sobre el que empezamos a pintar ya viene manchado de serie por una máquina de probabilidad, a largo plazo, ¿quién está editando realmente a quién? Ahí queda eso. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.